Estamos en un pueblecito a 1600 metros de altura, enfrente del Gran Valle del General. Precisamente se llama Miravalles y es caserío del distrito de Rivas, del cantón Pérez Zeledón. Roy Romero, muchacho de 18 años, ha tenido una experiencia muy interesante y él nos la va a narrar, porque toca aspectos poco comunes en las relaciones de cualquiera de nosotros con otros seres. Ya van a oír ustedes de qué se trata esta experiencia tan valiosa de Roy Romero.
Sí, claro, con mucho gusto. Hace aproximadamente unos 3 o 4 años íbamos a moler, ¿verdad?, a un trapiche aquí cercano, cuando yo me levanté con los piones muy de madrugada y pasando una pasada ahí muy, muy oscura, tuve el logro de ver como que un viejito pequeño, ¿verdad?, muy poca estatura, de color blanco, muy blanco era. Cuando yo lo vi, él estaba como en una cueva que había en una peña donde sacaban barro. Estaba ahí metido y tenía los ojos grandes, chispeaban, eran grandes y redondos. Después tenía, recuerdo yo, unos zapatos de como un de un bejuco, una clase de bejuco. Después tenía una gran hebilla en una faja que relumbraba como una estrella. Cuando yo lo vi, yo sentí un calor raro, como que él abrió, yo sentía puramente que él abría la boca y como que tiraba un vaho, y en eso me bañaba a mí, yo sentía un calor tremendo. Fue algo tan, tan feo, y después de ese día yo lo vi varias veces más, en el trapiche, aquí en la casa, en muchas partes más.
Sí, señor. Pero, ¿no intentó él hablarle o usted hablarle a la figura esta?
No, era a mí no, menos yo a él, yo estaba muy asustado, jamás, yo no le quise hablar ni, porque no tenía ánimos para hablarle, no.
¿Cuánto duró más o menos ese contacto?
Duró más o menos unos 2 o 3 minutos, sí, más o menos.
¿Usted cuando lo vio a él se quedó que paralizado?
Yo me quedé paralizado, sí, yo sentía un calor en el cuerpo, una cosa que me subía de los pies a la cabeza. Cuando lo vi, cada vez de verlo.
¿Más o menos de qué tamaño era la figura?
Más o menos tenía medio metro, tal vez. Era muy pequeño.
¿Y usted recuerda las facciones de la cara?
Sí, claro. Era blanca, blanca, totalmente. No tenía cabello, ¿no? Y es como le repito, los ojos muy feos. De orejas redondas también.
Ajá. ¿Alguna otra característica? Por ejemplo, dice que la faja tenía una estrella, y esa estrella, tenía reflejos.
Esa estrella era la que reflejaba y me alumbraba a mí también. Alumbraba donde estaba el claritico, una parte de la calle también. Sí, señor.
¿Y antes de eso tuvo alguna otra experiencia? ¿Alguna vio alguna otra cosa diferente?
Antes de ese día yo nunca había visto nada, jamás, no.
¿Y después de eso?
Después de eso tampoco, no volví a ver nada. Ya hace bastante de no ver nada más.
¿Más o menos cuántas veces lo vio?
Más o menos unas 6 o 7 veces lo vi. Sí.
Pero ya una vez que usted, bueno, se fue familiarizando, porque ya había aparecido varias veces en la figura, ¿no trató como de hablarle, como de descifrar qué era el misterio?
No, en una vez no. Jamás no, que va.
¿Y usted le contó a sus padres, a sus amigos?
Sí, claro, yo les conté a ellos. Incluso yo estuve yendo abajo porque pensé que era nervios o tantas cosas, ¿verdad?, que existen ahora. Pero el doctor Fernández me dijo que no, que eso no era así, que eso era algo real que yo estaba viendo. Yo no sabría decirle si es cierto o no.
O sea, usted recuerda la imagen, o sea, la imagen que tiene en su cerebro es... como decimos en el campo, palpable, o sea, nítida. Podría, por ejemplo, si le pidiera una descripción, así como un dibujo, una cosa así, usted podría dar todos los detalles para dibujarlo.
No, tal vez sí, claro, sí, más o menos. No muy bien, ¿verdad? Porque ya hace ya bastante tiempo, pero sí.
¿No es que usted leía muchas cosas así, aventurillas, o veía televisión, o iba al cine a San Isidro y vio alguna película ahí de ese tipo?
De ese tipo no, pero sí he visto películas de ya de otras clases, de ese tipo no. He visto televisión también, he visto.
¿Se parece esa figura a alguna de esas que han idealizado, digámoslo así, en televisión, como ET o alguna de estas otras?
No, yo creo que no, ninguna. En la que sí me pareció fue un libro que tenía ese doctor, el Fernández, y ahí sí se me pareció bastante. Nada más que la figura que él me enseñó en un libro era de orejas largas, punteadas, y este que yo di, ¿no?
Y ese calor que sintió, ¿cómo podría describir qué fue lo que sintió realmente?
No, realmente la verdad que no se puede. Es un color tan raro. Apenas yo lo veía, yo sentía una cosa tan rara, tan tremenda. Un calor que me paralizaba totalmente. Yo quedaba como paralizado, así que eso me pasaba, se desaparecía lo que yo veía.
Pero, ¿y la vista de él se fijaba en usted o en alguna otra parte? O, es decir, ¿lo miraba fijamente a usted?
Fijamente a mí no. En solo una vez, la primera vez que yo lo vi, sí, me miraba fijamente. Las otras veces no. A veces estaba clavada así de cabeza o a veces estaba yendo para otra parte o a veces con la vista así para el suelo. Diferentes veces lo vi así.
Y las veces posteriores que lo vio, ¿cuánto más o menos duró la aparición?
La aparición duró. Bueno, es que yo a veces cuando lo veía, yo salía huyendo, ¿verdad? Y lo dejaba ahí. Yo no sabía qué se hacía, si se desaparecía o no sé qué sería, ¿eh? Porque yo del mismo susto, impresionado, salía corriendo.
¿Su mamá le contaba cuentos de duendes y eso?
No, nunca. Ellos nunca.
¿No había oído usted hablar de los duendes?
Antes sí, claro. Sí he oído hablar de eso, pero nunca me han dicho aquí nada.
¿Y usted qué cree que era eso? Usted ya en su fuero interno, ¿qué es lo que cree que era, que un duende, una aparición del espacio? ¿Qué cree usted al respecto?
Bueno, como un duende, tal vez no, porque a según yo me doy cuenta, dicen que los duendes son de verde y no sé qué, ¿verdad? Y eso era totalmente diferente. Pues yo creo que eso puede ser tal vez nervios que yo tengo, en la cabeza que me falla un poco, o tal vez que eso realmente sea. Eso es algo que yo estoy confundido y yo no puedo saber qué puede ser.
Pero usted ha tenido problemas con nervios.
Pues no sé la verdad, porque yo ahora me encuentro tan bien. No sé si fueron las medicinas que me dieron, no sé, porque yo ahora me encuentro perfectamente.
Pero en ese tiempo usted tenía algún problemilla así, de que estaba muy nervioso, alguna cosa, ¿no?
Yo me sentía totalmente tranquilo, yo no sentía nada que tuviera nervios ni nada, hasta ese día inmediatamente que lo vi.
¿Usted iba a la escuela aquí?
Sí, claro, aquí.
¿Hasta qué año fue?
En sexto.
Sacó el sexto grado. ¿Y en ese tiempo no tuvo otros problemas cuando estudiaba mucho, alguna cosa así en la noche, que usted viera cosas así, como alucinaciones o qué sé yo, algún tipo de cosa rara, ¿no?
No, yo para eso he sido muy tranquila, más bien ahora yo salgo a veces de noche y no me da miedo, yo me siento bien, totalmente bien, sí. Antes también, antes de después de yo ver eso, yo estaba muy tranquilo, yo me sentía bien, yo salía de noche, me sentía perfectamente. Hasta ese día ya después de que lo vi, sí, yo ya sentía nervios de salir solo, de que me dejaran solo, ¿ah?
Una vez que vio esa aparición ahí en el huequito ese que había a la orilla del camino, ¿no fueron a examinarlo después?
No, no fuimos, no.
¿Y alguna cosa diferente, es decir, como una especie de luz o alguna otra cosa, o ruidos raros que se oyeran aquí durante esos días?
No, tampoco, yo no oí nada,
Ni la gente oyó nada.
ni la gente de aquí oyó nada, ni con las personas que yo oía, solamente yo lo oí.
¿Su familia le creyó la versión?
Sí, claro, ellos creyeron. Porque yo en ese tiempo me puse muy mal. Yo llegaba a la casa y cada vez que lo veía yo sudaba enormemente. Me acostaba y en el momento que yo estaba acostado empapaba la cama, la cobija de sudor. Ajá.
Y entonces, Bueno, ustedes consultaron con el doctor Fernández Vega, pero además con algunas otras personas. ¿Qué les dijeron esas personas?
Bueno, otros doctores me dijeron que eso eran nervios, que eso no había que de preocuparse uno, que en la medicina le ayudaban, que más adelante yo llegaba perfectamente a estar bien. Pero el doctor Fernández me dijo lo contrario. Así es que yo estoy confundido y no sé a cuál de todos creerle.
En concreto, ¿qué fue lo que le dijo el doctor Fernández?
Que eso era alguna especie, ¿verdad?, de marcianos y no sé qué, que venían del espacio, de otras partes que uno ignoraba, ¿verdad? Y me dijo que incluso, que él me ofreció regalarme ahí no sé qué, con tal de que yo le trajera pruebas. Pero esas pruebas es imposible porque si es gente de otro espacio, es imposible obtenerlas.
Bueno, a menos que se produjeran nuevos encuentros, nuevos contactos, como dicen los que andan metidos en estas cosas, averiguando, porque sí hay muchos indicios de que nosotros no estamos solos en el espacio, de que probablemente de vez en cuando nos visitan e incluso nos tienen en vigilancia. Eso creo yo que no sería nada extraño porque ya se ha hablado mucho de los ovnis, de los objetos voladores no identificados y de una serie de aspectos. Incluso el cine ha explotado mucho esto, de tal manera que podría darse el caso. Pero lo extraño es que ustedes no oyeran otras cosas, por eso le preguntaba si habían oído otros ruidos, si habían visto, por ejemplo, algún lugar como quemado, donde hubiera bajado una especie de nave, alguna cosa, como se dice que quedan. Porque cuando baja una nave de estas siempre quedan huellas. Aquí en Costa Rica se han detectado varios de estos encuentros. En Sarapiquí ocurrió una vez con personas muy serias. De tal manera que si eso se hubiera dado, pues podríamos pensar en un tipo de este encuentro, un encuentro de este tipo, perdón. Pero como dicen que no, nada más esas apariciones, el asunto se torna más extraño, ¿no?
Sí, claro, eso es extraño porque, según me han dicho, es probable que sí sea algunos objetos que vinieron de otra parte, pero no sé, la verdad, yo no estoy seguro en esto.
Un día estos dicen que aquí sobre Pérez Zeledón, sobre San Isidro concretamente, se detuvo un objeto luminoso por largo rato. ¿Ustedes lo vieron?
No, yo no, ni los de la casa tampoco.
Pero ha oído eso, sí.
No, tampoco, hasta
Aquí
ahora que usted me lo dice.
no se ha oído
No
nada
se ha oído
entonces.
nada,
Sí,
no.
parece que lo vieron aquí en San Isidro. Bueno, Roy, muchísimas gracias. Es una realmente muy interesante esta experiencia, ¿verdad? Esperamos que algún día se dilucide todo esto para ver si realmente sabemos a qué atenernos, porque repito, yo creo que no estamos solos en esta nave espacial que es la Tierra.
Sí, me hubiera gustado más bien como darles algún detalle más, pero yo creo que solamente lo que yo les dije les puedo decir. Porque no estoy seguro de nada más. No fuimos a examinar ni donde lo vimos ni ninguna otra parte. Es algo muy poco los que les pude decir, pero creo que algo sirve, ¿eh?
¿Cómo no? Le agradezco mucho.
una comisión técnica que ha estudiado todo este documento, que lo conocerá la Junta Directiva en su próxima sesión, con el objeto de que la Junta Directiva oiga el criterio financiero, administrativo, técnico, y tome la medida institucional que le parezca la más adecuada dentro de las circunstancias extraordinariamente difíciles que vive la institución y el país.
¿Está en capacidad la Caja de hacerle frente a las peticiones salariales, especialmente que está haciendo la UNDECA?
Todavía falta por valorar el monto total de la solicitud del pliego, pero uno sabe que las solicitudes de estos pliegos pues constituyen siempre un pedido mucho más allá, no solo de las posibilidades de esta institución, sino de cualquier otra institución. Y que en el curso de la decisión y de la coincidencia de intereses, pues se llega habitualmente a cifras y a índices mucho menores de los que originalmente se parte. De lo que sí es particularmente claro es de que la situación institucional es extraordinariamente difícil. Yo entiendo que ustedes esta mañana estuvieron con el señor ministro de Salud y lo oyeron plantear una situación pues muy difícil a nivel del Ministerio de Salud, y que necesariamente sigue siendo también muy difícil para la institución. Y yo creo que los empleados, cualquiera que sea ellos sean, tienen que darse cuenta hasta dónde llegan los recursos institucionales, para no poner en peligro lo que representa este sistema de salud, que es propiedad de los costarricenses, que es un beneficio y un patrimonio de los costarricenses, y que no puede ser puesto en peligro y arriesgar la salud de la población estrictamente por demandas exageradas en los salarios.
Don Guido, sobre esto se vino especulando sobre la posibilidad de que los sindicatos, pues lo que tenían en manos era un boicot contra la institución, contra el buen funcionamiento de la institución, con una serie de paros progresivos que se estaban preparando. ¿Tiene usted información al respecto?
No, yo creo que todos estamos enterados de que hubo una huelga en el hospital psiquiátrico, después hubo una huelga en el hospital de San Carlos, después hubo una huelga en la clínica de Punta Arenas, después hemos tenido alguna situación por ahí pues un poquitito friccionante en algunas unidades, que obviamente corresponden a una consigna nacional de los grupos de extrema izquierda, en los cuales tienen la intención, y eso no es un secreto para nadie, hay una definición política de crear algún grado de inquietud y de dificultad en aras simplemente de mantener una efervescencia política con fines que todo el mundo conoce, eso no es un secreto. Yo creo que las declaraciones del licenciado Vargas del Ministerio del Trabajo son muy claras en ese sentido, de intentar por algunos sindicatos la bananerización de la caja y hacer de la caja lo que antes fueron las plantaciones de banano, y crear aquí una serie de medidas de presión y de incidentes que mantengan un escenario político permanente. Pero yo creo que el país y las comunidades tendrán que decidir hasta dónde arriesgan su sistema de salud. Al fin y al cabo, en las circunstancias muy difíciles que tenemos, yo he repetido en más de alguna oportunidad que hay tres medidas que las comunidades no pueden perder y que tienen que defender a toda costa, que es la alimentación, la salud y la seguridad. Y si el sistema de salud se pone en peligro, y subsecuentemente el de seguridad también a raíz de maniobras de este tipo, yo creo que las comunidades tendrán que pensarlo muy claramente, hasta qué punto pues están dispuestas a dejar pasivamente que las cosas vayan muy lejos dentro de la institución.
En cuanto al, ¿hay algo sobre el hospital de Pérez de León para la reparación?
No, hay una comisión estudiada. Educar a la gente y a los, y principalmente a los que han cursado con estos síntomas de nerviosismo, para evitar todos estos problemas. Y creemos que sí se ha logrado en gran parte.
Sin embargo, usted considera, doctor Alfaro, que hay suficientes medicinas en estos momentos, puesto que hay algunas entidades que han donado medicinas, inclusive el mismo Ministerio de Salud, ha desarrollado una campaña para llevar medicinas y, en fin, utensilios médicos para atender a esta gente. ¿Hay lo suficientes o todavía faltan?
Por el momento estamos contando solamente con los medicamentos básicos, pero sí hacen falta algunos otros medicamentos con los cuales no cuenta un botiquín de primeros auxilios, ya que va a ser una estadía perecedera la que van a tener estas gentes en ese puesto de socorros, tales como tranquilizantes, analgésicos en grandes cantidades, antibióticos, etcétera, o serie de medicamentos que en realidad nosotros no contamos con ellos en primera instancia y que están en llegar en horas futuras o tal vez en días futuros para una eventual emergencia o tratamiento de estos pacientes.
¿Cuántas personas atendió usted el día de ayer en este campamento de 700 y resto de personas?
Bueno, la clínica o el consultorio médico se abrió aproximadamente a la 1 de la tarde y desde la 1 de la tarde hasta las 8 y 30 minutos se habían atendido aproximadamente 75 pacientes.
Ok, así hemos conversado con el doctor Dagoberto Alfaro, quien está destacado en el puesto de socorro de Villa Mills y quien nos ha narrado en parte lo que él ha realizado como su labor y que en realidad está difícil, puesto que carecen de medicamentos esenciales, más que todo para realizar su labor y para que esta gente tenga tranquilidad y puedan llevar también un granito de arena por parte de ellos en cuanto a la salud se refiere, pese a que ellos están en una situación difícil de vivienda, puesto que están en un campamento muy reducido para tantas personas. Así hemos informado, esta fue una información más de Noticieros Colombia, donde nos informamos mejor para su mejor información.
Remata ese proyecto y esperamos terminar en las próximas semanas y meses la radial de Desamparados, la radial de Tibás y para finales de año la radial o la autopista que comunica el centro de San José en Turnón con la autopista Aguapiles, pasando por Tibás, que va a ser posiblemente la vía más importante de comunicación de Tibás con el centro de la ciudad. Hemos tenido que hacer un esfuerzo gigantesco para llevar adelante obras como esta, con los costos crecientes que hemos tenido producto de la situación económica y con los faltantes de presupuesto que ha habido en el Ministerio en estos meses. Y quiero decir aquí que gracias al ingenio y gracias al trabajo de una gran cantidad de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y gracias a la eficiencia con que las empresas constructoras han tratado el tema de la construcción de estas obras urbanas, hemos podido obtener ahorros en la construcción de estas radiales que van a significar una suma superior a los 100 millones de colones cuando terminemos esas obras a finales de este año. ¿Qué? 100 millones de colones menos de lo que se estimaba que iban a costar estas obras, nos van a costar ahora debido a modificaciones, arreglos y, ¿por qué no decirlo?, hacer un poco más eficiente la labor. Eso va a significar para el país la suma de aproximadamente 100 millones de colones. Todo esto es un proyecto que arrancó en el año 1977, financiado por el Banco Mundial, motivado por la gran preocupación que había entonces y que sigue estando presente hoy día, con el problema de que en esta área metropolitana transita el 70% de los vehículos, o sea, el 70% del rodaje en el país se da aquí en esta área metropolitana, y la ciudad de San José tiene accesos o ha tenido accesos muy estrechos y muy inapropiados para esa cantidad de vehículos. Sin embargo, aún reconociendo esa circunstancia, pero aceptando que el proyecto ya estaba en marcha y que estaba bastante financiado por el Banco Mundial, hemos hecho el esfuerzo de concluir estas obras, aún en circunstancias, aún en momentos en que creemos que la conveniencia nacional se sitúa alrededor de que el esfuerzo principal de obras públicas vaya a los caminos, vaya a las zonas productivas, vaya a las zonas agrícolas, vaya a las zonas rurales de nuestro país, para poder dar acceso a decenas de miles de hectáreas que están esperando inversión pública para poder ser cultivadas. Allá en el 2 de Tilarán, en Puerto Viejo, Sarapiquí, en Cutris de San Carlos, en Cocles de Limón, en La Gamba y Golfito o en cualquier parte del país, están en este momento los equipos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes trabajando hacia ese propósito de mejorar nuestras vías de comunicación hacia las zonas productoras para acercar a los agricultores de las zonas más lejanas a los mercados y principalmente al mercado de la Meseta Central. Ese ha sido nuestro propósito y esa ha sido una de las definiciones más claras de la actual administración. Entre obra urbana y obra rural, creemos que es el momento de la obra rural. Entre desarrollo de infraestructura muy costosa en zonas urbanas, creemos que para el futuro el país debe pensar más en el mejoramiento del transporte masivo, en el mejoramiento del transporte colectivo. No tiene recursos el país, ni nos resulta, aún teniéndolos económicos, hacer inversiones semejantes a las que se hacen en las grandes ciudades norteamericanas. Lo que más nos conviene es mejorar el transporte masivo, el transporte colectivo, el transporte remunerado, para evitar no solo las grandes inversiones que se hacen o que se necesitan en red vial en zona metropolitana, sino también con el propósito de evitar la necesidad de transporte individual costoso e importado. Es en este contexto que nos hemos venido moviendo en estos meses de trabajo de la actual administración. Y hemos querido aprovechar el día de San Pedro y San Pablo, el día del Papa, para inaugurar esta obra y resaltar este modesto esfuerzo que en medio de la crisis ha realizado el gobierno de la República por continuar, por empezar una ingente labor de mejoramiento de la red vial del país, necesaria para atender no solo las ansias de progreso imbatibles en nuestro pueblo, sino también atendiendo también realidades económicas urgentes e impostergables, muy ligadas todas a la salida de la crisis económica que estamos padeciendo. Y quiero aprovechar la oportunidad para hacer entrega el día de hoy a Monseñor Arrieta de los anteproyectos, los planos de anteproyecto del monumento a su santidad Juan Pablo II, que se habrá de construir con ayuda del pueblo y con ayuda del gobierno de la República en el sitio donde se celebrara la misa en marzo de este año. Y yo quiero aprovechar la oportunidad para entregarle a Monseñor Arrieta estos planos para que los revisen y juzguen ellos si consideran apropiados los diseños para empezar de inmediato con estas obras. Muchísimas gracias.
Ilustrísimo y reverendísimo arzobispo de San José, dilecto y querido amigo Monseñor Arrieta, este va a ser el puente más famoso de Costa Rica, porque al adoptar el nombre de Juan Pablo II está conmemorando un hecho extraordinario de nuestra historia, como ha sido la visita de su santidad a nuestro país. Después de un gran esfuerzo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se pudo poner en servicio este puente precisamente el día en que llegó a Costa Rica su santidad Juan Pablo II. En realidad, ese día se produjo la inauguración. Hoy estamos oficializando el acto de inauguración.
Mira, ¿por qué va aquí? Algo chiquitito.
Hoy vamos a salir un poco de los caminos, de las veredas, de esa geografía nuestra tan hermosa, y nos vamos a trasladar a la ciudad. concretamente a uno de los barrios del sur, en donde viven algunos personajes que también son muy interesantes para traerlos a esta sección de caminos y veredas. En este caso son calles y avenidas. Tenemos nada menos que a Petate. ¿Para qué el nombre si todo el mundo lo conoce como Petate? Y Petate nos va a conversar algo de su mundo. ¿Cómo le va? Mejor dicho, para hablar en su lenguaje, ¿cómo le vainicas tiernas?
Está Tuán, me da mucho gusto estar aquí al frente de estos micrófonos de Colombia, ya que francamente uno nadie lo toma mucho en cuenta, ¿no? solo la paca o las tres letras, ¿verdad? Que siempre lo andan encaramando en un cajón, ¿verdad? Pero francamente, don Miguel, me siento muy contento de estar aquí, ojalá que la gente oiga Tuán, ¿verdad? Porque yo francamente no tengo muy buena parla, ¿eh? Pero me voy a relajar ahí lo más moderadamente posible, ¿eh? No estoy en muy buena condición porque acabo de parar una tanda, mira qué feo que andaba. Últimamente, a mí me dicen petates, la vara de petates, es que yo siempre ando con el petate, ¿eh? Para dormir, porque yo duermo de media noche. Y ahí, si la noche me da cerca de una choza, es capaz que ahí la atravesé la puerta, ¿eh? Y si la puerta se abre, se va con todo, ahí no se monte, papá, porque el que se pone se va, me lo hago cobrado, así es. Y no hay nada consagrado, ¿eh? Si usted tiene alguna preguntita, ahí sería Tuanes.
Precisamente quería preguntarle sobre el equipo, sobre el barrio, ¿cómo va?
El equipo del barrio está ocupando una posición pura vida, pura carnita. Estamos en segundo lugar, es más, somos el temor del sur en este momento, ¿eh? Y usted no ha visto los partidos, ¿eh? Por más hueso que sea el árbitro, por más rey que nos quiere echar el maje, nosotros siempre salimos adelante con ese pavas Alfaro. Bueno, tiene unas mechas que no se sabe si va o viene, ¿eh? Pero el maje es decir, la muralla, aquí la muralla es sagrada, ese maje. Después, ni qué decir de Brenes, con Brenes no hay nada, son cuatro tubos, mejor dicho. Los tres de acero y el maje que es otro, ahí le pega la guayaba todo el time. Y además, tenemos a Picado adelante, ¿va? Que ese maje es una batería, bueno, es una dinamita el marco. Ahí siempre busca, tiene buen guacho para el marco. El maje, lo que le llaman ojeriza de gol tiene el maje. Y entonces, ya, ¿y qué le voy a decir del barrio? El barrio anda Tuanes, va, mientras es, mejor dicho. El barrio, en este momento estamos ocupando dos lugares muy muy predilectos, muy tuanes, muy elegantes. ¿Cómo es? Yo no sé cómo llaman ustedes los periodistas esa vara. El primer lugar en farmacia y segundo lugar en fútbol.
¿Cómo en farmacia?
Ay, no se monte, don Miguel, ¿cómo le voy a decir eso por radio? No seas barro.
Muchas gracias, Petates. Y mañana vamos a comenzar, ya me enredó todo. Mañana vamos a platicar sobre algunos otros aspectos de usted. Por ejemplo, la vez que vino aquí al centro de la ciudad a un restaurante y otras cosas. Así es que por hoy, muchas gracias y mañana volveremos con Petates. Muchas gracias. Continuamos la entrevista con Petates. Este personaje de los barrios sureños. Dígame una cosa, en la entrevista anterior usted habló de las tres letras y yo me quedé en babia, como dicen. ¿Qué es eso?
Ya, y francamente la gente ya, pues, más o menos ya todo el mundo está al tanto, ¿no? Que la prensa ha hablado de esas varas. Las tres letras, va, es como una roquita que decía, ya, y no es que llegó una vez un señor con corbata a la choza de ella, seguramente, a arreglarle la guata, ya, y la roquita dijo, ahí viene la BJ. Ya, pues, la roquita como no está sabiendo nada, ella solo se dedica ya en el campo a bretear, entonces no sabe qué es. Es una roquita de campo. Ah, esa roquita es como usted, don Miguel, ¿eh? Esa roquita es puro guaitil, puro campo. Sí, huelen a pura troja ustedes, francamente, ¿eh? Pero francamente, si no es esa gente, ¿sabe qué? Si mientras ellos se llevan todo el solano en el techo, allá en el Pocan, cuando están con el martillo y la ruleta afuera, si esa gente no produce, nosotros aquí sombríos en la reforma no comeríamos, ¿verdad? Y entonces necesitábamos esa gente. Bueno, y usted me preguntaba sobre las tres letras. Las tres letras es la ojetas aquí para el sur, ¿verdad? Para el centro es la OJ, ¿eh? Yo qué sé, si tengo algún tanate, amigo, usted me salva.
Muy bien, ahora sí ya entendí. Y dígame, algo me contaron de que usted vino aquí a un restaurante una vez, de esos de lujo. ¿Cómo se hizo entender usted?
Ah, viera qué pacho, yo buenísimo porque yo manejo un grupillo de majes ahí, ¿no? O sea, a mí me bretean algunos majes. yo a un maje le doy una zona para que esta noche vaya, otro maje para que consiga el aguinaldo, y hay gente que me trae el sueldo semanal, ¿va? Y entonces tengo unos majes breteando ahí, entonces yo me vine para Chepe, tirándome las de gatazo, porque francamente aquí es poco el maje, que me maje el cocote a mí, así nomás, ¿va? Y entonces llego a un restaurante, ahí, como dijo usted, restaurante, bueno, ahí llegué a una soda, ¿eh? Nosotros decimos una tinacan de yodo, ¿va? En la tinacan de yodo llego yo y me, llega el salonero y me...
¿Cómo es eso, perdón, tinacan?
Es cantina, aquí en...
Alberre, sí, sí.
Ah, es bárbaro, usted no conoce San José de noche, no está viendo que eso queda en Yecacedo. Yecacedo.
¿De qué?
Yecacedo, es calle 12, muchachos. Ya, pues en calle 12, es que bárbaro, es que me estás entrevistando últimamente y me dejas, no me dejas hablar. Mira, ya llego yo ahí, va, y pido un yodo con ella y un cepelín con glostora para dejar medio mareado al salonero. Llega el salonero y se va para adentro y me lo trae, y me entendió.
Era de allá, de su barrio, seguro.
Ya, yo no sé, el maje yo no lo he guachado todavía, me parece que nunca lo he visto todavía. Ese yo para conocerlo tiene que haber estado por lo menos 3 días en el tabo conmigo, y francamente nunca lo he guachado ese maje. De ahí el maje me entendió, entonces ya me quedé malo, porque me está trayendo lo que le pido al Berry, y me está entendiendo toda la movida. Y entonces viene el maje y digo yo esto no se queda así, y le digo, hey, ven acá, bien, no está viendo que a esta vara le falta sentimiento. ¿Y sabes qué me dijo? Dele cigüeña porque estaba en el plan. Y ahí me quedé malísimo.
Muy bien. O sea que el azúcar estaba en el plan y había que darle con la cuchara, que es la cigüeña. Bueno, nuevamente hemos conversado con Petates y esperamos continuar mañana porque hay mucho de qué hablar, porque no solo en el campo hay personajes, sino que de todos los colores, de todos los tamaños tenemos en Tiquicia y lo que comúnmente llamamos, me permite decirlo, pachucos.
No hay nada, es que el término pachuco a mí no me ofende, sabe que más bien me ennoblece, me toman en cuenta en alguna forma, es mi mote, es mi nota, así es como me llaman a mí. Es más, si usted pregunta por Petates ahí, el pachuco, todo el mundo sabe quién soy yo, es más de Tuanes.
¿Cómo no? Decía que los pachucos son unos de estos personajes y los hemos traído aquí por medio de Petates y mañana, repito, continuaremos con esta serie de entrevistas. Muchas gracias. Bueno, y regresa Petates a nuestra sección. ¿Cómo le va?
Ya, maestro, me alegro de verlo otra vez. Ya, que si había sido bólico, ayer lo vi carbonato, por aquí les dejo. Ah, lo vi una buena pasada, ya está Tuanes. Ya, y me va bien, francamente. Ahí sí, usted sabe, anoche dormí en un cafetalito, ahí con unas hojitas, me fue bien. Pasé al yodito por la mañana, después llegué por la jama en la mediodía. Y hay una roquita, y después le cuento lo de la lagartija.
¿Tiene esposa usted?
Bueno, es, francamente, así como decir esposa, no, ¿ah? Porque la sociedad uno no lo recoge tanto, ni espero. Tengo una lagartija con un par de chamacos ahí botados, ¿ah? Pero yo les doy por semana 7 cañitas, 9 cañitas, es decir, la cuarta parte del sueldo yo les voy dando, ¿ah? De lo que vaya cayendo, ¿ah? Sí.
Dígame, ¿usted va al estadio a veces?
Ah, seas bárbaro, no estás viendo que estamos en el segundo lugar, y francamente esa barra es que la barra es el tercer jugador. Y nosotros ahí llegamos ahí y no aguantamos nada. Mira qué feo, la otra vez vino una barra por ahí, Sandra. Cuando jugamos con San Ramón, llega una barra que eso es más desagrada, que esa van aquí, que esa van allá, mucha nota rara, mucha onda, es solo misterio aquella van, me paré yo, y le digo a Maeps, agarre una nota para que vea que nos despedazamos aquí, yo me la hago cobrado a cualquier manera, porque estaba ofendiendo a los más desagrados. Si francamente esta vara, nosotros estamos dominando todo el país, donde no hay colegas míos, en todo el país.
Muy bien, y a veces hace usted giras por el campo, ahí a los pueblos.
Ah, de vez en cuando, es mi obligación, fines de semana, salones de baile, paradas de buses, salidas del estadio, también salidas de misa, y el que se pone se va, a veces se le cae el pañuelo una roquita, ¿no? Entonces uno llega con el plan de agacharse, ¿no? Y le mete el empujón a la cartera, ¿eh? Y a veces se va, a veces no, ¿no? Pero sí, salida de misa es muy productivo. Parada de buses, salía del estadio, y en las noches así, caminos solos, de nada más de apretar el pesosco, y se va con todo y da quena.
¿Usted conoce el candado chino?
Gracias, barba. Me estás hablando de mi apellido, mejor dicho. No es que esa vara, yo nací con el candado chino. Es una vara, es una nota que uno agarra el mal del pescuezo, primero que nada. Le pone la mano con anestesia en la nariz y 37 con el asunto. Venga para acá, le hace uno el 85 y después el maestro se despierta caminando a los 100 metros. Teja, teja y media, ya va despierto.
Bueno, dígame una cosa, Petate, ¿le gusta a usted bailar? ¿Usted va por esos lugares ahí en las noches a divertirse?
Ah, sí. Bueno, es que eso es otra zona de trabajo productiva.
Sí, pero o sea, aparte de su trabajo, digo, ya hablemos un poco de música. ¿Qué música le gusta?
Me cuadra la salsa, Oscar de León, eso de... esa vara de Pedro Navaja, ¿eh? En una esquina del viejo barrio lo vi pasar y tuve esa vara. La salsa ahora es la pegada, ¿eh? Yo me meto a saloncillos ahí donde oigo el... esa vara del pam, 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 pam. Ese ritmillo que hay ahora, salsa, riquísima la salsa, seas bárbaro.
Bueno, Petate, si a usted le gusta el cine...
¿Qué? Si me cuadra el cine, ¿ves? Me cuadra bastante. ¿Sabe qué? Yo voy al cine porque es distracción, es felicidad y es plan y estar en la pantalla gigante ahí, el puro frente, ¿va? Y después de eso le voy a decir, me cuadra ir a ver porque, claro, me cuadra tan de tres. ¿Qué tan de tres? Es una fábrica de alimento para pericos. Mira qué barbaridad.
¿Por qué?
Ya, pero ¿cómo te voy a decir eso? ¿No estás viendo que es el alimento para pericos?
Sí, bueno, muy bien, sí, ya la entendí, pero sigamos hablando del cine.
Ah, sí, el cine es el único problema, no es tan problema, porque a uno no le cuesta mucho, pero es que se gasta gambita y media ahora en tan de tres, gambita y media, ¿va?
¿Cómo es eso, gambita y media? ¿Qué es una gamba?
Y gambita y media, es bárbaro, una gamba es una teja. Y media gamba es media teja, o sea, gambita y media para ir a tan de tres, va. Y si lleva la meneca, le cuesta un poquillo más, va, porque hay que llevarla a tomarse el yodo después. Y ahí dices, ¿es que con qué tiempo va a bretear uno? Es lo que te estaba 18 hace un ratón. ¿Con qué tiempo va a bretear uno? Y si va, si yo me levanto a las 10 de la mañana, va. Tengo que leer los periódicos de la mañana. Me tiro todos los sucesos, va. Después viene la hora de la jama, y hay que jamarse, buena jama, yo, eso sí me cuadra, ¿eh? La jamita tuanes, ¿va? Y después de la jamita ya viene la siesta. Ay,
¿Qué come usted al almuerzo?
Bueno, generalmente pedacito de carne, rice and beans, ¿va? Yo no sé si hablar inglés, pero es que la gente dice así, rice and beans, ¿eh? Yo creo que me entiende, ¿eh? mandaría la parada. Y ya yo me, a veces el huevito... A veces el fresquito de cans o fresco municipal, depende cómo usted haga la linota, ¿eh? A veces tatuanes, a veces no, ¿eh? Es decir, uno es como la rueda de Chicago, un rato arriba y otro rato abajo, ¿eh?
Muy bien, Petates, y por hoy terminamos con esta entrevista. Mañana vamos a regresar para seguir conversando sobre otros aspectos de la vida de este personaje de los barrios capitalinos. Muchas gracias. Y Petate regresa a nuestra sección. Se trata de este personaje pintoresco de los barrios del sur y que representa a un estrato de la población con una gran imaginación al hablar. Realmente cuesta mucho seguirle el hilo a veces a un pachuco porque usa tanto las imágenes, esas imágenes a veces tiradas del cabello, pero que en realidad en la mayoría de las ocasiones corresponden a una realidad. Y el pachuco es una realidad nacional, como dicen por ahí. ¿Qué me dice usted de los viajes a Punta Arenas, Petates?
Y ahí, los viajes al puerto son tuanes, ¿va? Uno llega al portal. Bueno, primero que nada, déjeme narrarle un viajecito, ¿eh? Si, francamente, es tuanes estar en radio, ¿eh? Y la gente lo escucha. Y francamente, esto es tuanes, ¿va? Y ahí, agarrar para el puerto, uno llega aquí al ferro, ¿va? Llega al ferro y se monta en el cabús. Cualquier cabús, antes había primera y segunda, aquí yo tengo 40 años, papá, de andar en este rol. El rol enemigo es este, los paseos, ¿va? Y entonces ahí uno agarra, uno primero que nada se mide el bolsillo, ¿va? Uno cuando tiene ya 7 tejas, 8 tejas, ya puede pensar en un viajecito al portal, ¿va? Entonces se lleva uno la nena, o se puede ir solo, ¿eh? Es un viajecito ahí, lo que llaman de placeres. Y agarra uno ahí en el ferro, ¿eh? Agarra el cabús, va, se monta. Y va uno tuanes, ¡oh! Ay, todo tranquilo. pasan frescos, frescos y toda la vara ahí, de camino, bueno, tú van descansando, y que llego, no, ya, últimamente a Antas, y que llaman, antes ahí dicen que ustedes hacían unos transbordos en Dantas, ya, tío, es como lo van a transbordar uno en Dantas, y uno no sabe manejar esos bichos, ¿no?
Bueno, esa fue una vez que hubo un derrumbe ahí, y decían que transbordan Dantas, y un viejito dice, no, yo me devuelvo, yo no me monto en esos animales, sí. Pero a ver, bueno, en Orotina, ¿qué? Compra gallos.
Ay, ay, por supuesto, el que no se manda un gallo de papa ahí no ha pasado por Orotina. Ay, francamente, Orotina es pintoresca por esa vara. Y después la horchata, buenísima, buenísima la horchata. Se sale uno, bueno, entra en una nota ya porteña, ¿no? Y empieza uno a ver aquellos árboles y aquellas chamacas, qué retienda. Bueno, ese viajecito al puerto para ver las guaisas, ¿verdad? Es que hay más de una guay por ahí de camino, que no le dan ganas de convertirse como un ladrón, pero de mujeres. Y agarrar todo lo que encuentra, ¿verdad? Y no se puede abusar del ojo y de la paz que se vive aquí, ¿va?
Pero le gusta el puerto, entonces, ¿va con mucha frecuencia?
Sí, yo hago un par de viajes al año, ¿va? O sea, acá recibo de uvas, voy dos veces. Y entonces ya cuando llego uno allá, se mete a la guata, ¿eh? Guatica salada. Es más, se tira más de una tanga ahí dando vueltas. Esto, Anis, el viaje, don Miguel, ya lo invito para que vayamos.
Pero con usted, francamente, hay que andar con un poco de cuidado, no por nada, pero a veces yo me imagino que si se queda sin plata es peligrosillo, ¿no?
Ah, no, yo cuando me quedo sin harina me abro para la choza, ¿entiendes? Ay, yo me abro de una vez, ¿qué va a hacer uno? O también se puede hacer uno un maquinazo de camino, ay, no, nunca falte, a Dios no le falta a nadie, ¿va? Pero generalmente para no maltratar a nadie, ay, yo me abro para la choza.
Bueno, ¿qué piensa usted de algunos personajes que hay en nuestra sociedad? Por ejemplo, el policía.
Ah, el topo es un más de tuanes, va. Lo que pasa es que lo malinterpretan. El manda detrás de la seguridad de los civiles. El civil tiene protección. Nosotros tenemos protección, pero ya en la reforma, ya cuando lo llevan y lo entabican. Entonces, yo no he guardado. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Calmarse, sosegarse, estar tranquilo. Y si se puede jugar, ¿por qué no? La libertad es de todos.
¿Y cómo es la vida allá adentro?
Bueno, está uno sombreado ahí, primero que nada. Llega el rancho a mediodía, que con un par de campanazos. Eso sí, si no lleva el territo, olvídese. Se palma de filo cualquiera ahí. ¿Por qué? Eso es lo que llaman disciplina ahí. Pero a mí me tienen en preferencia, imagínate vos.
¿Y cómo son los compañeros?
Sí, son colegas, ¿verdad? Son compas. Bueno, hay más de un maje que lo tienen ahí por un candadillo. Otro maje lo tienen por una pensión, ¿verdad? Tiene dos chamacos y se le olvidó que eran de él. Después hay otro maje que trató de asaltar un taxista una vez. Ya, pero es que agarran una nota muy rara. Esos son pachucos de montaña, ¿verdad? Vienen aquí a jugar de vivazos y últimamente se van con todo.
Bueno, mañana continuaremos con otros personajes del terruño. Le vamos a preguntar sobre los periodistas y sobre los abogados, etcétera, etcétera, a nuestro buen amigo Petates. Muchas gracias. Bueno, Petates, a propósito de yeguas, como decían por ahí, está lloviendo mucho. Cuando llueve, ¿hay algún problema por allá, por su barrio?
Ay, cuando llega la roquita, los frescos, mira qué raro se pone el asunto. ¿Sabe por qué se pone raro? Se pone fatal, ¿sabe por qué? Porque Nachosita, bueno, es francamente en las cuatro latas donde yo vivo allá, en ese lugar, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es, cuando llueve, llamo a la roquita, sí, la lagartija, para que corra la cama, menos que me quede una gotera en la pura espalda, papá, en la noche que no es jugando la bala. Sí, cuando la roquita ya me corre la cama, entonces yo llego, le doy un besito a los chamacos, le llevo un par de tortas, una panocha de vez en cuando, ahí de queso, de frijol, cualquier banda, lo que me encuentre. Es que yo soy tuane, es que la gente lo interpreta mal a uno a veces, yo soy una pinta honrada, y lo que hago que es vivir, porque tengo derecho a la vida, francamente. Por algo me hicieron llorar en la cuna, ¿sabe qué? Para que viniera al mundo, y no es culpa mía. A la larga, es que le voy a decir francamente, yo vengo de un hogar muy humilde, que no hay educación, entonces tiene que llegar uno a estas varas, pero porque está obligado por las tripas. Las tripas lo mandan con uno, búsqueme algo, le dicen, y tráigame algo. Uno tiene que buscarla en algún lado.
¿Se fue a la escuela?
Sí, yo iba a la escuela antes, pero tuve que retirarme, ¿verdad?
Que... La policía lo retiró. Ay, Dios mío, este petate es que es tremendo. Bueno, ayer hablamos de los policías. Conversemos ahora precisamente de los periodistas. ¿Qué opinión tiene usted de los periodistas?
Esos chavalos son sotuanes, ¿verdad? Porque francamente manejan la pluma. Yo no sé cómo dicen ahí, pero esos chavalos le están llevando al pueblo, a uno, le están dando todo el tiempo en el paper escrito, y también en la radio, en la tele, toda esa vara, todo lo que uno guachea y lo que uno lee. Entonces se da cuenta de cómo está el país, que una bomba allá, que un accidente aquí, que un maje está guardado y toda la vara. Uno se va dando cuenta, se está informado.
¿Y a usted no han tomado en cuenta alguna vez los periodistas?
Y ahí sí, la otra vez llegó yo al estadio, y estaba leyendo el periódico otro día y decía 10.000 aficionados, yo estaba dentro de ellos, yo creo que me tomaron en cuenta, entre los 10.000 estaba yo. Sí, y entonces sí me han tomado en cuenta también la página de sucesos, la página roja que llaman, pero francamente, aquí estoy en la calle, por algo será.
¿Cómo ve usted a los abogados? ¿Ha tenido alguna vez alguna relación con abogados?
Uno todo el tiempo necesita la defensa, es que la defensa es vital para vivir, con una defensa. Sí, con un chavalo que sea abogado, que sea piernita con uno, así que no lo apriete mucho, porque es que ya, francamente uno no puede pagar litigios que llaman, ¿no? que esa vara es, como uno anda en eso, Y entonces, el abogado forma parte de uno también. O sea, tienen una fuerza tremenda, que la mitad es para guardarlo y la otra mitad es para sacarlo uno,
Muy bueno, pero dígame una cosa, ¿usted ha trabajado alguna vez?
Sí, mi primer vete fue cuidar carros.
¿Qué pasó?
Y ahí me descuidé de un carro una vez y se llevaron el carro, un compa. Entonces ahí resulta que viene el dueño y me está alzando el tanate a mí. Bueno, mira qué broncón esa noche, patrullas por allá y patrullas para acá. Y fui a darle la declaración, últimamente, pero fue un descuido que me pegaron a mí, y tal vez yo se lo pego otra vez, otro día a él. Pero ahí sí, lavaba carros, lavaba llantas, me ganaba cuatro cañetas por carro, lavaba de llantas y encerada, ya eran 25 cañagrias, que se echaba uno al bolsillo, Y con esa vara iba pasando, yo iba viviendo más o menos. Después me dediqué a vender varas que compraba, que llaman chorizo, esa vara que llaman chorizo. Yo compraba una vara en 14 cañas y la vendía en 20, ya me ganaba 6 y le daba vuelta las 20 cañas. Últimamente me fue feo, compré 500 bolsas plásticas a peseta y todas tenían hueco, mira qué feo, y nadie me las compraba.
Bueno, dígame una cosa, para hablar en el lenguaje suyo, ¿y su roquita dónde está?
La tengo internada allá en... está fuera de Chepe, todo el tiempo la tengo fuera de Chepe para que no sepa nada cómo anda la familia. Porque no está bien, ¿verdad?, que yo le esté llevando malas noticias, o que le estén llevando, porque a mí francamente me están llevando todo el tiempo. Y a ella no merece, ¿verdad? La Roquita, yo para la Navidad todo el tiempo le regalo su fresquito, que su telita, que necesita una medicinita de vez en cuando. Hace poco compré una sombrilla segunda y se la mandé a la choza, ¿verdad? Y ahí sí está fuera de Chepe, por cierto que donde está llueve mucho.
¿Y su Roquito?
Seas bárbaro. Roquito es patalio, hace time.
Sí. ¿Más usaditos?
De vez en cuando, cuando alcanza la harina, porque ahora el tapiz está por las nubes. Qué bárbaros, qué brutos. Es que por copa llena están cobrando hasta 20 cañas ahora, hasta que siente uno que la... Es cualquier... Va a llegar el día en que le enseñan la copa a uno y hay que pagar solo por verla, Sí, a veces, y soy tan fiel a la causa que yo cuando me tiro un tapiz pido que patrulla de una vez.
Muy bien. Bueno, así finalizamos por hoy esta entrevista con Petates y mañana la parte final. Muchas gracias. Bueno, y hoy vamos a terminar esta serie de entrevistas con Petates, un personaje de los barrios josefinos, un personaje popular que desde hace ya muchísimos años anda dando vueltas por nuestra capital, el Pachuco. Petates, hablemos algo de la cultura, sí, porque ya hemos estado hablando de muchas otras cosas y es bueno tocar ese punto. ¿Ha ido usted alguna vez al Teatro Nacional?
Sí, francamente, yo una vez fui al Teatro Nacional, pero no pasé afuera, es que no se puede entrar, y es que francamente no le da miedo meterse ahí. Es que no hay mucho encorbatado ahí, mucha nota rara, mucha gente, mucho cuello blanco ahí, esa barra de cuello blanco, yo no sé, como yo nunca he usado, entonces... Y francamente siento muy raro meterme ahí, pero está bonito ahí, yo francamente no sé ni qué quiere decir cultura, Pero sí, donde está Humada Stein es ahí en la Plaza de la Agricultura, que queda a la par. Ah, sí, sí, la Plaza de la Agricultura.
¿Cómo no? Sí, bueno, es, bueno, cultura es un término que, como dicen ahora en el Ministerio, lo abarca todo. Pero no entremos en esos detalles. ¿Qué ha observado usted ahí en la Plaza de la Cultura?
Ah, es Plaza de la Cultura, es que yo le digo de la agricultura, porque hay mucho repollo, nóplata, y también hay naranjas y de todo. Ahí se encuentra mucha vara, ¿eh? Y mucha verdura, se ve ahí, con frutas. Entonces, por eso le decimos la Plaza de la Agricultura, más bien, ¿va? No, esa plaza está bonita, bien iluminada, uno pasa el rato ahí, frescamente. Pero yo, francamente, en esos lados no ando, ¿eh? Yo me abro para el sur, ¿entiendes? Me meto a la montaña o por ahí, pero es que, francamente, la capi... De vez en cuando sí, va, esos viajecitos al portal y toda esa hora que le he ido contando esta semana, y ahí esa es mi vida, sí.
Dígame una cosa, ¿cómo ve usted al campesino?
Con los guachos, va, ¿cómo lo voy a ver? Sí, dices, bárbaro, estás preguntando una gray, ¿cómo lo ve todo el mundo?
Bueno, no se puede competarte, pero ahora voy a preguntarle, ¿qué piensa usted de los políticos, los que manejan el país?
Esos majes lo ven a uno como que si uno fuera un huichazo, ¿va? Como que si uno fuera un primazo que viene por ahí, que no sabe nada, que no conoce. O sea, es bárbaro, el que más conoce es uno que está viviendo la vida, uno que conoce el país, ¿eh? O que por uno tiene la obligación de estar jalando para afuera, ¿eh? Y estar metiéndose aquí a andar en esas latas que dicen servicio de bus, ¿eh? Son, francamente, son puras latas, ¿va? Y en las campañas, ¿eh? Uno oye que el servicio de buses, tuanes, que lo vamos a arreglar, que el cadome, que la venta ambulante, que estaban allá, que estaban allá, efectivamente los chipan a uno, ¿ah?
¿Qué es el cadome?
El cadome, es el mercado, esa vana de vender y comprar, el mercado, es el cadome, francamente no me estás entendiendo nada, ¿ah? Sí, sí, entonces, ¿cómo va a estar uno en esa nota, va, creyendo ya? Es que ya uno está muy golpeado, ahí uno está golpeado como rodilla de zapatero ya, papá. Es difícil creer en esta gente, ¿eh? Pero sin embargo, ya yo no sé, para eso hay una asamblea y toda esa vara que uno no entiende, ¿qué es eso? ¿Eh? Yo oigo que el Fondo Monetario Internacional, seas bárbaro, ¿eh? Me está metiendo una ametralladora en la espalda, yo qué sé qué es eso,
Sí, es un poco difícil de entender, yo creo que ni los mismos... banqueros entiende de cómo anda la procesión con eso. Pero bueno, para terminar ya esta serie de entrevistas, ¿qué le parece a usted nuestro país? ¿Cómo vive usted en él? ¿Se siente a gusto? ¿Está contento con esta patria que Dios le deparó?
¿Qué seas bárbaro? Si mira aquí lo más tuanes que hay, no está viendo que uno anda para arriba y para abajo, nadie se le monta a uno, ¿eh? Si alguien se pone de feo, uno se huele gatos con el que sea, ¿eh? O sea, es un país riquísimo para vivir, ¿eh? Por lo menos aquí uno anda para arriba y para abajo y nadie se mete con uno. Y después, ya, y nosotros francamente no tenemos ese montón de varas que hay fuera del país, ¿va? Ahí tenemos en el caso de Nicaragua, ¿va? Que está ahí, más de una tatareta anda ahí, hay más de un maje que cae, ahí toda esa vara, ahí está feo, ¿va? Entonces la paz de aquí sí es tuanes. A veces, bueno, se le atraviesan una pata de hule, ¿va? Pero no hay nada, ¿eh? Son parte del pacho, ¿va? Y ellos andan breteando y nosotros también, ¿va? Claro, yo breteo con el cráneo nada más, ¿va? No como esos majes que sí ponen la espalda por derecho, ¿va? Yo lo que pongo es el cráneo y un par de majes que me sigan, ¿va? Uno tiene su guardaespaldas también, ¿va? ¡Cállate!
Bueno, muy bien, pero tal vez usted querría mandar algún mensaje así como al pueblo, no sé, porque esto es una buena oportunidad, lo están oyendo miles y miles de personas.
Agradezco a toda la gente que me está oyendo, ¿va? Y francamente lo que se trata es de decirles que hay, que agradezcamos que estamos aquí, tuanes, que vivamos en paz, no nos hagamos daño, ¿eh? Francamente, si por alguna nota uno tiene que portarse mal, pues que sea por alguna nota, que no sea de mala fe, que no sea de mala, que no sea ya entiende, de sangre chancho, como llaman, que no sea sangre chancho, ¿eh? Que sea tuanes y que vivan, ¿eh? Llenos de paz, ¿cómo es eso,
O sea, que si usted toma algo no es con mala intención.
Ah, no, no, es que una intención de vos sabés, alguien tiene que salir perjudicado en toda batalla, pero ahí de lo que se trata es de vivir.
Bueno, y usted ha vivido a plenitud.
Y ahí, Germis, es ver a Tapi que no se enquebar.
¿Cómo, cómo?
Hay que ver a la pinta y no se embarque, Miguel.
Muy bien. Bueno, terminamos así la serie de entrevistas con Petates. Muchas gracias.